Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.
Bien, Mati, nos vamos a meter entonces con la primera conversación del día. Nos pusimos justamente en contacto con Walter Martos, él es fiscal de Violencia Familiar y Género del Ministerio Público Fiscal, porque queremos conversar un rato con las personas que están justamente ejerciendo justicia, poder conversar acerca de, bueno, qué es lo que está pasando en este momento con el aumento de denuncias por abusos intrafamiliares y casos de violencia doméstica con perspectiva de género. Así que, bueno, vamos a hablar con uno de los fiscales de las áreas temáticas que trabajan en esos temas. Buen día, Walter. Mariana y Matías te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Mariana. Buen día, Matías.
Buen día.
Bueno, Walter, habíamos estado antes de salir al aire conversando un poco acerca, bueno, de cómo se han incrementado los números de condenas por delitos vinculados a violencia doméstica con perspectiva de género y también cómo han crecido las denuncias por, en general, abusos intrafamiliares productos de, bueno, del encierro que hemos vivido durante el 2020. ¿Cómo podríamos analizar un poquito esta situación?
Sí, efectivamente ha sido una etapa que nos ha tocado vivir muy, muy diferente, creo que a todos, y que también ha repercutido en la modalidad delictiva y en la forma de acceso a la justicia, ¿no? Uh-huh. Tuvimos un 2020 en donde pasamos una primera etapa con mucho encierro y sin herramientas como para poder aquellas personas que estaban siendo víctimas de delitos precisamente dentro de sus hogares, existían escasas herramientas o no estaba pensado todo esto que ocurrió como para que las personas que estaban siendo víctimas de delitos tuvieran acceso a la justicia. Uh-huh. En este sentido, nosotros advertimos juntamente con dentro del Ministerio Público, con la unidad funcional también de la policía, que durante el primer periodo de pandemia existieron menos denuncias. Uh-huh. Pero no, lo cual no significaba que no existieran los delitos, sino que efectivamente a las víctimas se le estaba haciendo más difícil poder acceder a la justicia, poder acceder a una comisaría de la mujer, poder denunciar. Y es así que, bueno, se comenzó a trabajar en esto, se implementó en el transcurso del año pasado el sistema de denuncia online, actualmente vigente, dentro de la página del Ministerio Público Fiscal. Cualquier persona que se considera víctima de un delito puede denunciarlo sin salir de su casa. También se pusieron herramientas, teléfonos de WhatsApp, tanto del Ministerio Público como de la Unidad Funcional de Género. Bueno, se fueron creando diferentes medios y para tratar de garantizar el acceso a la justicia, lo cual redundó que efectivamente se comenzaran a denunciar de hecho situaciones que habían ocurrido anteriormente y que no habían podido ser denunciados en su debido tiempo. Y esto nos llevó a que precisamente sobre fin ya del año pasado tuviéramos un incremento importante de casos de denuncias que está atendiendo el Ministerio Público Fiscal a la fecha. Uh-huh. Yo como bien habíamos hablado, estuve sacando un poco de números y haciendo algún informe respecto a esto, y te puedo hablar, por ejemplo, del incremento de casos a lo largo de estos primeros meses del 2021. Uh-huh. Cuando nosotros habitualmente recibíamos denuncias, aproximadamente unas 80 denuncias por mes, en el mes de enero de este 2021 recibimos 90. Uh-huh. En el mes de febrero recibimos 164, y uh-huh, ahora en el mes de marzo hemos recibido 162, es decir, es casi que hemos duplicado las denuncias de violencia familiar, de género y de abuso sexual, que es la temática en la cual trabajamos nosotros.
¿Y ahora a qué atribuyen esas causalidades? O sea, ¿por qué pega ese salto de casi el 100%?
Yo creo que tiene que ver con esta situación de que no se denunció oportunamente. O sea, estamos teniendo muchos muchos hechos o muchas denuncias relacionadas con hechos anteriores, ¿no?
Sí.
A las cuales se le suman los hechos actuales, ¿sí? Yo entiendo que por un lado tiene que ver con eso, y por otro lado también que esto es un crecimiento constante
de denuncias,
pero no porque estén no porque estén existiendo más hechos delictivos y demás, sino porque creo que todo este movimiento que tiende a hacer valer los diferentes derechos, no solamente los derechos de las mujeres en el ámbito de violencia o de abuso sexual, sino que también toda esta concientización de toda la sociedad en cuanto a esta problemática también lleva a que la gente se anime a denunciarlo más, o incluso personas que no son víctimas pero que tienen conocimiento de un hecho delictivo lo comuniquen. O sea, a lo largo de mi experiencia como fiscal he podido ver que, por ejemplo, ámbitos de salud, ámbitos de educación, en donde antes no siempre se denunciaba, ahora ante cualquier sospecha se realiza la denuncia correspondiente, y esto puede activar los mecanismos de protección y de investigación existentes.
Walter, y desde que una persona cualquiera hace una denuncia, se empieza, digamos, a tramitar la causa, se empieza a investigar todo, hasta que finalmente se dicta sentencia. ¿De qué periodos de tiempo en la vida de una persona común estamos hablando?
Y eso depende mucho del caso, ¿sí?
Ajá.
Y de cómo se resuelve, también cómo culmina. Las denuncias que terminan en condena, puede ser por medio de dos procedimientos.
Uh-huh.
O realizando un debate oral y público, un juicio, o a través de algún procedimiento abreviado en donde el autor reconoce que efectivamente fue el autor de los hechos, por lo cual el procedimiento se abrevia y se dicta sentencia. En este caso, muchas veces se está condenando desde 15 días a 6 meses. Es un periodo,
perdón, Walter, 15 días a...
A 6 meses, es un periodo relativamente...
Rápido,
corto. Sí. Sí. En el caso de los debates oral y público, generalmente son los casos en donde son hechos más graves o que implican también una pena más alta,
uh-huh.
Como pueden ser los... el caso que tengo yo de Lorena González, Nadia Lucero, que es un caso,
claro,
que va a ir a juicio, abusos sexuales con acceso carnal, en donde las penas son elevadas. Ya estamos en un... son causas que van a terminar en un debate oral y público, y esas pueden variar entre 6 meses y un año.
Uh-huh. Y en aquello...
este caso de Laureano, sí, González, por ejemplo, que ha sido declarada causa compleja, que hay 4 imputados y demás, ¿dónde vamos a estar rondando los 2 años, ¿no?
Claro. Y ahora, en aquellos casos que no tienen tanta trascendencia pública por ahí, o que son de personas que no tienen acceso a una defensa que se mueva, digamos, ¿Qué podemos aconsejar para aquellas personas que necesitan denunciar su situación, pero tienen que estar, por ejemplo, conviviendo hasta que la causa avance?
Claro, sí. Es importante hacer saber a la sociedad, y sobre todo a aquellas personas que son víctimas de violencia, que actualmente se tienen las herramientas como para ayudarlos.
Ajá.
O sea, no hay una sola causa, al menos en la primera circunscripción donde yo trabajo, en donde la persona denuncie y se tenga que denuncie un delito, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí después vamos a hablar eso, de que no toda violencia de género, violencia contra las mujeres, es delito. O sea, no en todas las situaciones el organismo competente es la fiscalía.
Uh-huh.
Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, no hay un solo caso en donde se denuncie violencia de género que constituye un delito en donde no tengamos las herramientas como para separar al agresor del hogar y que no tengan que efectivamente pasar esto que estás diciendo vos, de
uh-huh.
tener que convivir con su agresor, ¿sí?
Claro.
Existen medidas no solamente de protección, en donde se puede imponer una restricción de acercamiento, existen actualmente los botones antipánico, los dispositivos duales, la prisión preventiva, son todos herramientas de protección hacia la mujer y de coerción hacia el imputado, que están vigentes y que se utilizan siempre dependiendo, ¿no?, del caso y que el caso lo amerite.
Walter, y en ese informe que has realizado, ¿tenés discriminado por tipo de hecho? Así a grosso modo, aunque sea no.
Eso no lo tengo discriminado por hechos, porque es la denuncia, es lo que se carga, esto de número que yo te di, es lo que se carga en la mesa de entrada de la fiscalía cuando ingresa las causas. Lo que sí te puedo discriminar por hechos son las condenas, que bueno, de eso no les hablé, pero esto sí es una estadística, está publicada en la página del Superior Tribunal de la provincia, en donde, bueno, está la estadística de las sentencias condenatorias que se dictan dentro de la primera circunscripción, que fue lo que miré yo para charlar con ustedes. Uh-huh. Y ahí sí tenemos el 36%, 36,5% de las condenas que se dictan en la primera circunscripción judicial son hechos relacionados con violencia de género. Y el 10% son hechos de abuso sexual. Es decir, que estamos en la temática nuestra y la situación de abuso sexual, maltrato infantil y violencia de género. Estamos hablando que tenemos prácticamente la mitad de las condenas son de esta temática. Esto también habla de y está relacionado con el gran número de denuncias que hay, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede hacer algún corte por grupo etario? Es decir, ¿hay más denuncias de las mujeres más jóvenes, de las de mediana edad?
Mira, no tengo ninguna estadística, pero si te lo tengo que responder por experiencia. A mí particularmente me llama la atención que existe mucha violencia en las etapas muy tempranas, ¿no?
En parejas jóvenes.
Y de los primeros, sí, jóvenes, donde por ahí uno asocia una cuestión más cultural, la violencia y demás, o de personas más grandes, donde también hay violencia. Uh-huh. Tenemos muchas situaciones de gente grande que ha padecido violencia durante toda su vida, pero también se da mucho en chicos de corta edad.
Uh-huh. Pensando que puede llegar a venir, bueno, estamos en medio de la segunda ola en este momento, se viene el invierno también, es decir, que va a venir seguramente con distintos matices, pero seguramente restricciones de circulación, y sobre todo de por ahí de confinamiento. ¿Cómo podemos pensar en una audiencia que está del otro lado que por ahí pueda tener alguna pauta, algún indicio y algún nivel de respuesta para poder encauzar este tipo de situaciones?
Sí, bueno, ojalá que tengamos menores restricciones o que se pueda realizar de otra manera frente a una segunda ola. Uh-huh. Pero bueno, sin duda van a haber restricciones, nos tenemos que cuidar entre todos, pero creo que ya nos va a tomar de otra manera o más preparado. Creo que en todos los trabajos y en todos los ámbitos la experiencia del año pasado nos ha servido para fortalecer o adaptarnos a estas realidades, por lo cual ya están vigentes y continúan estando vigentes todos estos mecanismos que tendieron a paliar en su momento la imposibilidad de acceso a la justicia de la gente, toda este sistema de denuncias online, los teléfonos DAP, las llamadas a teléfonos gratuitos y demás, son todos mecanismos que actualmente están vigentes y que van a poder ser utilizados, ¿sí?
Uh-huh. Hablabas al principio de la charla de la visibilización que tienen estas situaciones de violencia con perspectiva de género y decías justamente que hay como una mayor concientización de la gente. Pero por el otro lado, todos los días abrimos el diario y vemos que hay nuevos casos de, bueno, violación de la restricción perimetral, el botón antipánico que no funciona, situaciones de extrema vulnerabilidad que pareciera, después de reiterados contactos con el sistema judicial, que no tienen respuesta. ¿Cómo evaluás vos esa situación en esta provincia particularmente?
Sí, a ver, la cuestión de la reincidencia cuando hablo de reincidencia hablo de la reiteración de hechos respecto de la misma víctima por uh-huh. parte del agresor. Nosotros trabajamos en una temática, creo que es donde la reincidencia más se da, y precisamente porque trabajamos con situaciones, si se quieren, familiares, en donde existen siempre vínculos, ya sean vínculos afectivos, vínculos económicos, vínculos relacionados con hijos, con bienes. Bueno, siempre las personas, por uno u otro motivo, tienen algo que lleva a que este vínculo se genere o este contacto se genere, esto para diferenciar de otros, como puede ser un delito contra la propiedad, ¿no? Donde entre la víctima y victimario no existe ningún tipo de vínculo. Entonces, y esto lleva a que precisamente hay muchas situaciones en donde la persona, el agresor, no cumple con las medidas de restricción impuestas y demás, es necesario modificarlas. Esto lo hacemos a diario nosotros en el trabajo, en muchas oportunidades una causa se comienza con una restricción de acercamiento y frente a un incumplimiento se le impone una tobillera, un dispositivo dual, y frente al incumplimiento de la tobillera puede terminar con una prisión preventiva. En muchos de los casos se hace, no se puede hacer en todos, lo cierto es que siempre hay que ameritar cada caso. Hay veces que la gente está conforme con lo que realizamos, otras veces no, hay veces que nosotros podemos intervenir y hay otras en las que no. Esto que te hablaba de que no toda situación de violencia es... se puede trabajar dentro del ámbito de la justicia penal o dentro de la fiscalía. Uh-huh. Existen otros organismos competentes también y que tienen la misma obligación de aplicar la ley 26.485 para trabajar situaciones por ahí de menor gravedad, que no llega a constituir delito, pero que si no se trabaja en esos ámbitos, posteriormente se pueden agravar y se puede transformar en una conducta delictiva. El juzgado de la familia, el juzgado de la familia y el menor es un ejemplo de un organismo que debe aplicar la ley 26.485 y de que tiene que puede imponer, es un organismo que puede imponer una restricción de acercamiento, es un organismo que puede imponer la aplicación de un dispositivo dual, de un botón antipánico, las defensorías civiles, que dependen también del Ministerio Público Fiscal, también son organismos que deberían y que pueden trabajar en este sentido y en pos de evitar que todas situaciones de violencia, violencia simbólica, violencia psicológica, que no llegan a constituir delito para que puedan ser trabajados en fiscalía, puedan ser abordados en forma temprana, trabajados a través de tratamientos psicológico para el agresor, de restricciones y demás, y evitar de esta forma que se llegue a la justicia penal, donde ya estamos hablando de situaciones más graves, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Walter Martos, fiscal de violencia familiar y género del Ministerio Público Fiscal. Walter, y en lo concreto, si yo veo una situación de violencia contra un niño, una niña en la calle, ¿qué puedo hacer?
Denunciarlo. Lo mejor es denunciarlo en cualquier ámbito, ya sea en la unidad funcional de género, niñez y adolescencia, que está en la calle Güemes, casi Belgrano, ahí funciona la dirección, la dirección de niñez también, o sea, la comisaría del niño, o si no, ante el Ministerio Público Fiscal, pero estamos ante ya las agresiones contra niños. Ha habido una reforma legislativa que lleva a que toda agresión, ya sea sexual o física, contra un niño es considerado un delito investigable de oficio, es decir, que con la denuncia o con la comunicación de cualquier persona que tenga noticia de alguna situación que involucra a un niño, una situación delictiva que involucra a un niño y que lo ponga en conocimiento ante la justicia, ya desde la fiscalía se está obligado y tiene la facultad como para comenzar a actuar.
¿Y pasa eso?
Sí, sí pasa.
¿Reciben denuncias así? Digo, no del entorno familiar, sino de gente de afuera de una familia que ve o en la calle o en la casa de al lado que ocurren estos hechos y lo denuncia. ¿Pasa?
No es lo habitual. Lo más habitual es que se denuncian dentro del entorno familiar, la tía, el abuelo, que ve, sino de instituciones, el hospital, las escuelas. Pero también han habido situaciones, y me ha tocado trabajar situaciones donde, por ejemplo, un vecino escucha a diario los gritos del niño y escucha cómo lo golpean y que lo ha denunciado también, pero no son los menos, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Walter, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a la capacitación por ley Micaela que se ha hecho con el Poder Judicial? El balance general cuando vemos, ¿no? Por un lado, gente muy comprometida con esta perspectiva y que además también viene obrando en ese sentido, con fallos por ahí de jueces que atrasan 50 años. ¿Cómo es el balance que vos hacés como operador de justicia en esta, en el ingreso de esta nueva perspectiva y esta fiscalía temática?
Mira, lo que yo veo es que es muy buena la iniciativa, la ley Micaela resulta creo que fundamental, pero que todavía estamos muy lejos de que todos los operadores de, no solamente de la justicia, sino que todos los operadores de los diferentes organismos, porque la perspectiva de género tiene que estar en todos lados, desde un médico que tiene que revisar a una mujer que ha sido víctima de abuso, tiene que tener una perspectiva de género, tiene que tener empatía, ponerse en su lugar, y sobre todo cuando llega esto llega a la justicia, en donde por ahí vemos a diario que pareciera que los únicos que tenemos que tener perspectiva de género somos los fiscales de género y no el resto de los fiscales, el resto de los defensores, como te digo, estos organismos de las Defensoría Civil, el juzgado de familia. Es importante que en todos lados se trabaje en esto y en esta capacitación, y no que se transforme en un curso formal para dar cumplimiento a una ley, sino que efectivamente los operadores se comprometan y trabajen en este sentido y realmente tomen conciencia de las particularidades que tienen este tipo de delito, esta modalidad delictiva, y puedan trabajar en consecuencia, ¿no?
Walter, para terminar, ¿nos darías las vías de comunicación para las personas que estén interesadas o en asesorarse o en denunciar?
Mira, la Fiscalía, que está ubicada en Ciudad Judicial, trabaja de 7 a 2 y media recibe denuncias, ahí pueden concurrir no solamente para denunciar, sino para asesorarse. Dentro de la misma Fiscalía hay un organismo que se encuentra ahí en el mismo edificio, que se llama Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo. Este no es un organismo que toma denuncias, sino que por ahí puede servir como para asesorar precisamente. Hay mucha gente que concurre a ese organismo, que está compuesto por psicólogos, asistentes sociales, para asesorarse, y muchas veces deriva posteriormente o incluso ellos mismos acompañan a la persona a denunciar. Otro canal es, como dije, la denuncia online por medio de la página del Ministerio Público Fiscal.
Es mplapampa.gov.ar.
mplapampa.gov.ar. Sí, exactamente. La Comisaría de la Mujer, con lo que se denomina la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, que se encuentra en la calle Güemes, no recuerdo la altura, pero es casi Belgrano.
Sí, a dos cuadras de la seccional primera, ¿no? Para ubicar
a
la gente.
A dos cuadras de la seccional primera, sí, ya. Uh-huh. Por Güemes a dos casas de calle Belgrano, uh-huh, de Avenida Belgrano. Y que no los recuerdo en este momento, los números telefónicos, la unidad funcional ha difundido, y el Ministerio Público también ha difundido teléfonos de contacto, en el cual, te doy un ejemplo, la última guardia que yo tuve, una persona se comunicó, estaba con su agresor y se comunicó por medio de WhatsApp a la unidad funcional diciendo que estaba siendo golpeada y demás, y ese ya es el ya con eso a nosotros nos basta para poder activar el mecanismo, poder trabajar, concurrir al lugar y tomar las medidas. Por ejemplo, en este caso que te estoy contando, la persona está presa actualmente. Ajá. Efectivamente llegamos, se dio a la fuga, la mujer estaba golpeada y demás, y bueno, y el mecanismo de noticias, se podría decir la noticia criminis, fue un mensaje de WhatsApp.
El número de teléfono de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia en Güemes 378 es el 437608.
Repita, por favor.
437608.
Perfecto. Bueno, Walter, muchas gracias por tu información. Muy amable.
Por favor. Buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era Walter Martos, es fiscal de violencia familiar y género del Ministerio Público Fiscal. Mariana, ¿querías hacer un cierre? Si no, yo te cuento, viste que nosotros habíamos hablado con Gina Paola Rodríguez.
Sí.
Está en el Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y tuve que editar un artículo justo que ella ha publicado. Se está realizando en un proyecto de investigación que se llama Aportes para el diseño de estrategias que promuevan el acceso a la justicia. Exacto. Como acceso a derechos frente a las violencias por motivos de género. Así que bueno, le vamos a también ir por ese lado prontamente.
Justamente con eso que acabas de decir, se completaría con lo que me parece que es la idea central de esta entrevista, digamos. La perspectiva de género, dijo Martos, tiene que estar en todos lados, en el médico, médica que revisa, en la o el policía que hace el allanamiento, en él o la psicóloga que hace el peritaje psicológico. La perspectiva de género es transversal, porque si no es imposible que los remadores de fiscalía vayan contra todo un sistema judicial claro. Yo me lo imaginaba tratando de armar un caso a Martos, teniendo enfrente un juez que, bueno, que todavía puede hablar de manada o puede hablar de
desahogo sexual, claro, sí.
O puede hablar de sugerencias, digamos. Uh-huh. Nada, esto. Comprometerse con la visibilización y la concientización de que esto es ya una pandemia social y que todos y todas tenemos que colaborar para, si conocemos situaciones de violencia, denunciarlas.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Es una verdad de la vida. Debe el hombre a la tierra sembrarle paz y alegría y alimentar palomas de la amistad más sentida.